Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y hoy voy a abordar un tema que nos atañe a todos. No importa la edad que tengamos ni dónde hayamos nacido. Es un tema universal. Es un tema curiosísimo que abarca desde nuestra vida más personal hasta nuestra percepción de nuestro país. Algo más importante de lo que algunas personas suponen, porque esa percepción de nuestro país puede decidir nuestra visión de la historia, nuestra forma de ser y de actuar, y a veces incluso nuestro destino. Hace algunos años, no muchos, revisando el diario español El País, yo encontré un título que me llamó la atención. Y ese título es el siguiente: cuando un recuerdo es algo que tenemos. Repito, cuando un recuerdo es algo que tenemos. Y me llamó la atención porque uno tiende a pensar que sus recuerdos, todos, están siempre a mano. Cuando lo cierto es que nuestra memoria está llena de recuerdos que no recordamos, está llena de recuerdos a los que no siempre tenemos acceso y hasta de recuerdos olvidados. Sí, amigos, nuestra memoria está llena de recuerdos olvidados. Ese título, cuando un recuerdo es algo que tenemos, encabezaba un artículo del destacado periodista español Guillermo Altares, un madrileño nacido en 1968 que ha ocupado cargos importantes en el diario El País y un hombre que decidió manifestar su entusiasmo por un libro titulado Me Acuerdo. Nada más, Me Acuerdo, ese era el título de este libro, un libro cuyo autor, a su vez, fue el pintor y escritor norteamericano Joe Brainerd. Brainerd nació en 1942 y falleció en 1994. Pero Guillermo Altares, este periodista español, comienza este artículo refiriéndose a otro escritor, no al pintor Brainerd, no, a otro escritor, y se refiere a él por sus iniciales, H.M. Y Guillermo Altares dice lo siguiente: H.M. llegó a ser muy famoso en su tiempo, aunque su nombre completo no se conociese hasta su muerte y nunca llegase a ser consciente de ello. Es decir, H.M. nunca llegó a ser consciente del renombre que alcanzó. ¿Por qué? Sufría constantes ataques de epilepsia que ponían en peligro su vida. En 1953, este hombre, H.M., fue sometido a una complicadísima operación cerebral que le curó los ataques epilépticos, pero le dejó una terrible secuela. Este hombre, señoras y señores, perdió todos sus recuerdos personales y desde entonces, desde 1953, no pudo generar nuevos recuerdos. Fíjense en esto. Perdió todos sus recuerdos personales y desde entonces no pudo generar nuevos recuerdos. Este hombre, H.M., era capaz de recordar la Segunda Guerra Mundial, pero no era capaz de recordar el sabor del helado en su infancia. Ni recordaba el rostro de las personas de aquella época, ni recordaba cuando había creído en Santa Claus, ni recordaba lo que había hecho 5 minutos antes. Nunca fue consciente de lo mucho que contribuyó a la ciencia, declaró la doctora que lo atendió durante años. Pero si alguien se lo hubiese explicado, es decir, cuánto contribuyó su caso a la ciencia, le hubiese provocado un alegre sentimiento durante algunos segundos, por lo menos, porque inmediatamente después lo hubiera olvidado. Es decir, que este hombre H.M., después de esa operación de 1953 para tratar de controlar su epilepsia, perdió la facultad no ya de recordar cosas de su infancia, sino de recordar lo que acababa de pasarle. Perdió la capacidad de generar recuerdos. Esos segundos, amigos, esos segundos son la materia de que estamos hechos. Esos segundos que significan, que constituyen nuestros recuerdos. Este hombre no sabía si un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno ha perdido. Esa mezcla de lo que tenemos y de lo que hemos perdido es lo que nos convierte en nosotros. Y el pintor Joe Brainerd, al que me referí antes, encontró una fórmula maravillosa para navegar por la memoria, y esa fórmula fue la anotación de una serie de frases que comenzaban diciendo todas «me acuerdo». Una serie de frases que recopiló en un libro que fue traducido y publicado en español. Ese era el título de ese libro, «Me acuerdo». ¿Y cuál era el propósito de este hombre? Como vamos a ver, salvar sus recuerdos. Salvar esos recuerdos que, aunque estén en nuestra memoria, no recordamos.
Es más difícil que encontrarse al sol de noche, que entender a los políticos o comprar la Torre Eiffel. Más difícil que fumarse un habano en American Airlines. Más difícil que una flor plástica marchita. Olvidarte es más difícil una flaca en un botero, que encontrarse a un gato verde o a un cubano sin sabor. Más difícil que Lady Di en la estación del metro. Olvidarte es tan difícil, olvidarte, olvidarte, olvidarte. Querer calarle el pelo a una botella es creer que la memoria es un cassette para borrar. Olvidarte es recordar que es imposible. Olvidarte, olvidarte. Incluso es más difícil que aguantarte. Si extraño tu neurosis y tu celo sin razón, ¿cómo no extrañar tu cuerpo en mi colchón?
Amigos, ese es Ricardo Arjona interpretando su canción Olvidarte. Yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Radio Martí, y en Radio Martí el programa Entre Nosotros. Quiero darle las gracias a Maite Luna, por acompañarnos hoy. Está sustituyendo a Patricia Martínez, nuestra productora oficial, pero me da mucho gusto verla aquí, saberla aquí, y saber que en algunas ocasiones pues vamos a coincidir con ella, con Maite Luna, en este estudio. Quiero... ¿Es Maite o Maite? Maite. Maite Luna, que está con nosotros hoy. Quiero darle las gracias también a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Y quiero recordarles varias cosas. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme ahora mismo, sin costo alguno, al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Y quiero decirles que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pero bueno, volviendo a este tema del recuerdo o de los recuerdos. Guillermo Altares, ese periodista español al que estaba refiriéndome, comenta este libro titulado Me Acuerdo, este libro cuyo autor fue el pintor norteamericano Joe Brainerd, y nos explica qué contiene este libro. Este libro, amigos, solo está hecho de frases sueltas. Sí, de frases sueltas que comienzan diciendo Me Acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo de esas veces en que no sabes si estás muy feliz o muy triste. Me acuerdo de arrepentirme de no haber hecho algunas cosas. Me acuerdo de desear haber sabido antes lo que sé ahora. Me acuerdo de las amapolas rojas silvestres de Italia. Me acuerdo de los días lluviosos a través de la ventana. Me acuerdo de la dulzura de Marilyn Monroe en Vidas Rebeldes. Me acuerdo de los sonidos de las retransmisiones de béisbol que llegaban desde el garaje los sábados por la tarde. Me acuerdo de los pueblos vacíos y de los anuncios de neón justo cuando se apagaban. Podría seguir durante horas, dice Guillermo Altares, el periodista español, copiando los recuerdos a través de los cuales Joe Brainer, este pintor norteamericano, relata su vida y también la historia cotidiana de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1994. La lectura de este libro, por orden o escogiendo párrafos al azar, es un viaje a los confines de la memoria. Eso me parece apasionante, ¿verdad? La lectura de este libro es un viaje a los confines de la memoria. Y es que la memoria, señoras y señores, es por sí misma un universo. Un universo que a veces desconocemos. ¿Por qué? Porque archiva, contiene cosas que no recordamos. En absoluto, que no recordamos. Esta fórmula de Joe Brainer ha tenido muchos seguidores, sigue diciendo el periodista español Guillermo Altares. El más famoso de todos esos seguidores fue el gran escritor francés Georges Perec, que a través de sus 480, me acuerdo, recogidos en un libro, recorre tres décadas de la historia de Francia. También son inolvidables los Mi Ricordo, a través de los cuales Marcello Mastroianni relata su vida. Señoras y señores, el gran actor italiano, ese que todos vimos y continuamos viendo en las pantallas de televisión, Marcello Mastroianni optó por este método de los Me Acuerdo, de los Mi Ricordo para relatar su vida. Y la última persona en sumarse a este experimento fue una dibujante libanesa llamada Zeina Abidachet. Según Guillermo Altares, es un ejercicio inolvidable por el que todos, sin miedo a la nostalgia, deberíamos pasar. Y Altares reproduce algunos Me Acuerdo, otros Me Acuerdo de uno de estos libros. Me acuerdo de un gran níspero. Me acuerdo del silencio que se hizo en el restaurante Maxim's cuando apareció Gary Cooper, vestido con un smoking blanco. Me acuerdo de los uniformes de los alemanes. Me acuerdo de los refugiados. Me acuerdo de una noche de verano con olor a lluvia. Me acuerdo de mi primera noche de amor. En la contracubierta de la edición francesa de su libro, dice Guillermo Altares, Georges Perec aporta la definición más certera de este ejercicio, es decir, de este tratar de rescatar gran parte de nuestra vida a través de estas frases. ¿Qué dice Georges Perec? Dice lo siguiente: los Me Acuerdo son pequeños pedazos de cotidianidad que fueron vividos y compartidos y luego olvidados. Sin embargo, de repente regresan por azar o porque han sido buscados entre amigos una noche. Es algo que aprendimos en el colegio, es el nombre de un campeón, una canción, un cantante, un escándalo, un eslogan, un traje o una costumbre totalmente banal que por un milagro es arrancada de su insignificancia y es reencontrada por unos instantes, provocando unos segundos de una impalpable y pequeña nostalgia. Amigos, ¿cuántos de nosotros, no importa la edad que tengamos, de repente recordamos algo sencillísimo en lo que habíamos dejado de pensar durante años? Durante años. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen una bella canción cubana donde se invita a recordar un mes. Solo un mes y lo que sucedió ese mes.
Tú, 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 tú. acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja donde la boca más lejana. Abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Te libra del amor que te sujeta.
Amigos, son Amaury Pérez y la Escola Cantorum Coralina de Cuba, interpretando Acuérdate de Abril del propio Amaury. Una preciosa canción que recuerda eso. Recuerda un mes del año. ¿Qué pasaría si todos, ustedes y yo, hiciéramos lo mismo que han hecho esos artistas, escritores y actores? ¿Qué pasaría si todos consiguiéramos una libreta? Consiguiéramos una libreta y sin ningún tipo de aspiración literaria, sin ningún orden cronológico, sin la más mínima premeditación, ustedes y yo comenzáramos a escribir en frases muy breves todo aquello que fuéramos recordando. Yo podría escribir, por ejemplo, me acuerdo de mi llegada a Miami. Me acuerdo del último beso que me dio mi abuela paterna poco antes de morir de cáncer. Me acuerdo de las empanaditas de guayaba que hacía un pastelero de mi pueblo. Me acuerdo de la cárcel de Boniato, donde estuvo mi abuelo. Me acuerdo de la primera vez que vi la nieve. Me acuerdo de la gente que lloraba cuando abordamos el avión al salir de Cuba. Me acuerdo de un vestido que se puso mi mujer cuando éramos novios. Me acuerdo del olor de los jazmines que florecían en un cantero de la casa de mis abuelos en Palma Soriano. Me acuerdo de las ilusiones que acaricié cuando estudiaba bachillerato. Me acuerdo de las mujeres que me quisieron y a quienes no supe querer. Me acuerdo de las mujeres que quise y no me quisieron. Hacer una lista como esta, señoras y señores, sin adoptar un orden cronológico, sin adoptar una actitud demasiado crítica ante la insignificancia de algunas de ellas, es una forma, pues, no sé, de reconstruirnos a nosotros mismos. Porque ese revoltijo de cosas que salen a la superficie y luego vuelven al fondo de nuestra memoria, ese revoltijo somos nosotros. Me acuerdo del sonido de los cascabeles que llevaba el caballo del carbonero que recorría mi pueblo. Me acuerdo del sabor del bien me sabe, un postre que no he vuelto a probar. Me acuerdo del azul de las montañas que se veían desde la azotea de mi casa en la calle Maceo. Me acuerdo de la pecera que me regaló un primo de mi padre. Me acuerdo del frío que pasamos durante nuestro primer encuentro con nuestra familia en Miami. Me acuerdo del olor a gasolina mezclada con agua que arrojaban los botes que cruzaban la bahía de Santiago de Cuba. Me acuerdo de los sonidos de la campana grande y de la campana pequeña de la iglesia de mi pueblo. Me acuerdo del silencio que se hacía en el campo después del paso de un huracán. Me acuerdo de los papalotes enganchados en el tendido eléctrico. Me acuerdo de la ilusión con que esperábamos al cartero durante nuestros primeros años en el exilio, me acuerdo del temor a una mala noticia. Me acuerdo de un Miami muy distinto al actual, etcétera. Así están escritos estos libros. Y así podrían escribir un libro muchos de ustedes. Sería un regalo maravilloso para un ser querido. Ninguna fotografía, amigos, ninguna fotografía sería más fiel a quienes ustedes verdaderamente son que esa. Ninguna. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece maravillosa esa idea de escribir un libro de este tipo, de tener una libreta donde apuntar brevemente nuestros recuerdos, porque el encanto de este tipo de ejercicio no está en que tratemos de recordarlo todo, sino en dejar que sea nuestra memoria la que de manera espontánea nos dicte lo que debemos apuntar. Que cada me acuerdo sea, señoras y señores, como una pieza de un rompecabezas del que vamos recuperando fragmentos de muchos colores y tamaños. Un día no solo vamos a hablar más de los recuerdos, sino del olvido. Del olvido. Por cierto, hay quienes no solo presumen de una buena memoria, sino de la imposibilidad de que otras personas los olviden. Por ejemplo.
Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, ay, ay, de lo mucho que ay, sufro alejado de ti. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque te...
Amigos, es el grupo El Consorcio interpretando Olvido de Miguel Matamoros. No olviden lo que dijo alguien. Guarda algún recuerdo de tu pasado. De lo contrario, ¿cómo podrás comprobar que no fue un sueño? Vamos a hacer una pequeña pausa porque Fausto Canel ya está con nosotros y en cuestión de segundos vamos a hablar de cine. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. La semana pasada, como algunos de ustedes se recordarán, Fausto Canel, el cineasta cubano, y yo comentamos la reciente entrega de los premios Globos de Oro. Los Globos de Oro los concede, como dijimos entonces, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y son premios que abarcan no solo el cine, sino la televisión. Pero pocos días después se anunciaron las postulaciones al premio Oscar, un premio cuya ceremonia va a celebrarse el próximo 22 de febrero. Y aunque ambas instituciones o asociaciones, los Globos y los Oscar, coinciden en la selección de algunos actores, de algunos directores, de algunas películas, no coinciden en todos. Y yo quisiera, además de darle la bienvenida a Fausto Canel, comenzar preguntándole qué diferencia le ha llamado más la atención entre unas postulaciones y las otras. ¿Dónde ve Fausto la mayor discrepancia? Hola, Fausto.
Bueno, yo creo que básicamente hay... Hola.
Hola. Es importante.
Es importante empezar por el hola, sí. Hay dos discrepancias para mí fundamentales. Yo creo que una ya la habíamos hablado, ya la habíamos intuido la semana pasada cuando decíamos que era muy probable que los Óscares no le dieran tanta importancia. Una película como Boyhood, y ya inclusive avanzábamos un poco cuál era el problema. Es una película hecha a lo largo de 12 años, dos semanas de filmación cada año. Los técnicos, por definición, no son los mismos, porque no pueden estar los técnicos ahí esperando a que te contraten dos semanas a cada año. Entonces, esto para un organismo tan tan corporativo como es los Óscares, tan técnico, tan representante de una industria, e insisto en la palabra industria, claro, no es una película que a ellos les pueda entusiasmar, por muy buena que sea.
No es rentable.
Exacto, no es rentable. Y por lo tanto decíamos que una película como Birdman, etcétera, sí podían tener más chances. La otra inesperada película que no estaba en los Globos de Oro es American Sniper. Porque la Academia, aunque gran número de los miembros de la Academia pertenecen al Partido Demócrata, que es más de izquierda que el Partido Republicano, a pesar de todo, son americanos. Entonces ellos, ante una película como American Sniper, ellos se un poco como que se quitan el sombrero. La película está hecha por Clint Eastwood, que no solo es un actor que ha sobrevivido nada más y nada menos que 70 años de carrera, sino que además es, en mi opinión, el mejor director de cine de Hollywood hoy en día.
Tú me tienes que explicar en algún momento en qué te basas tú para decir eso.
En calidad.
En la calidad de su trabajo.
En la calidad y la calidad y la consistencia de su trabajo como director. Es un tipo muy sencillo como director, ¿no? Es muy sencillo, no es pretencioso, no trata de hacer malabarismos para
juegos de cámara, efectos especiales.
Te cuenta una historia y te la cuenta con la sabiduría de un hombre de 86 años. Y eso se siente. Pero bueno, esta película es la historia del...
Es un francotirador.
De un francotirador del ejército americano que en la guerra de Irak mató a como a 180 personas por orden del ejército. No lo hizo porque le dio la gana. Era su trabajo. Y después, la ironía de la historia es que al final, ya retirado en Estados Unidos, un compañero que está sufriendo las consecuencias de la guerra por esas enfermedades mentales que da la guerra, lo mata. Es decir, que este hombre sobrevive una guerra y
termina, no sobrevive la amistad.
Y prácticamente no sobrevive la amistad enloquecida. Entonces, la película, desde el punto de vista político, por supuesto que es muy discutible, porque era necesaria la guerra de Irak, sí o no, se debe de apoyar la memoria de esa guerra, los soldados combatiendo en esa guerra. Yo creo que los soldados sí, porque los soldados
no tienen,
fueron enviados,
claro.
Hicieron su trabajo lo mejor que pudieron. Que la guerra fuese justa o injusta, prudente o no, yo creo que fue lo más imprudente del mundo. Pero era una América muy traumatizada por el asunto del septiembre 11, por las Torres Gemelas, y además eran gente con una mentalidad política muy de los años de la Guerra Fría. Y el vicepresidente, sobre todo, etcétera, y el ministro de Defensa. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que no hay por qué cogerla con una película porque tú, con razón o sin ella, estés en contra de un acontecimiento histórico. Y claro, esta gente, como además son extranjeros, y esto no lo digo...
Estás hablando de los Globos ahora.
De los Globos de Oro. La gente de los Globos de Oro, como son extranjeros, y repito, no lo digo de una manera peyorativa, porque yo también soy extranjero, ellos ignoraron la película. No quisieron meterse en la bronca de la película. Mientras que Hollywood, que son americanos, entonces ellos sí se metieron a
postularla, ¿no?
A postularla, sí. Y claro, eso inmediatamente ha creado una gran... Ha repetido de nuevo la gran polémica anterior de que si la guerra de Irak era justa, injusta, necesaria o no, etcétera.
Bueno, pero eso no debe invalidar lo que ha hecho Eastwood.
No, claro.
¿Cuántas guerras, claro. ¿Cuántas películas no hay sobre Vietnam y sobre otras cosas, ¿no?
Claro, sí.
Una cosa es el tema y otra cosa es la obra de arte.
Sí, pero aquí lo que le reprochan es poner en valor la figura de un
francotirador.
De un francotirador, que es por definición una persona que mata sin que sepas que te está matando.
Claro, claro.
Es decir, es una figura...
Y en cierta forma, a sueldo.
Y en cierta... Bueno, todos los soldados...
Claro, 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 pero es decir, a eso se añade eso también, ¿no?
Sí, claro. Por eso es una película conflictiva, interesante, yo creo, y por eso yo creo que le interesó a Clint Eastwood. Uh-huh, uh-huh. No hay que olvidar que Clint Eastwood es republicano. Él claro. fue el que en la convención republicana, claro. después de tomarse una botella de whisky, se puso a hablar
terrible,
solo...
Terrible. Con una silla vacía.
Con una silla vacía, sí, sí. Lo cual es una excelente idea, solo que
no se le dio. Fausto, ¿no es el Oscar el premio que goza de mayor celebridad a nivel internacional?
Sí.
Es decir, si un actor o director tuviera que escoger un globo o un Oscar, escogería el Oscar.
Sí. Tiene más proyección, aunque después de lo que pasó este año hay que empezar a replantearse los Globos de Oro, y yo creo que una de las razones por las cuales el Oscar es tan importante es porque el programa donde se entrega la premiación es distribuido por todas partes del mundo.
Cosa que no pasa con los globos.
En todos los idiomas, cosa que no pasa con los globos.
Entiendo.
Pero, ahora los globos, como también hablamos la semana pasada, están empezando a tener más relieve porque están empezando a hacer cosas que no son simplemente la sombra del Oscar, sino poniendo en evidencia películas que el Oscar no pone en evidencia, como claro. por ejemplo
Boyhood. Claro.
Entonces, yo creo que a la larga van a empezar a acercarse.
Sí, sí. Sí. Ganar un Oscar representa para un actor o para un director o para una actriz un aumento de sueldo inmediato, ¿no? ¿Cómo afecta un Oscar la vida de un actor?
Bueno, no solo te triplica o cuatruplica tu caché, sino que, es decir, puedes haber estado ganando $200,000 por película y ahora vas a pedir 2 millones, 3 millones por la próxima película. A ese nivel es la cosa. Pero no solo eso, sino que los 2 o 3 millones que vas a pedir es porque te van a dar mejores papeles. Ese es el gran premio. Es decir, tú hasta ahora has hecho papeles secundarios, te has ganado un Oscar, un papel secundario, has ganado un premio en una película, papel principal, pero la película no fue tan maravillosa. Tú sí, pero la película no. Entonces tú has estado como... subiendo poco a poco, pero si de pronto te dan un Oscar por una película importante, entonces ya eso...
Te conviertes en una estrella y ya eso es otra cosa, ¿no?
Te conviertes en un nombre y por lo tanto en un caché. Ser estrella o no, no te convierte nadie, te lo convierte la cámara. La cámara o se enamora de ti.
Y el talento que tienes tú para enamorar a la cámara también, supongo.
Puede ser, sí. Puede ser, sí, 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 sí.
Una pregunta, ¿está justificada la postulación de Meryl Streep por esa película que ha hecho?
Yo no la vi, pero posiblemente. Meryl Streep es una gran actriz. Ahora, lo merecía o no lo merecía. Es decir, cuando tú tienes ya ese nivel.
Pensaba por eso en ella, porque es una mujer que ha hecho tantas cosas extraordinarias que ahora de repente hacer esa película como que y ser postulada, no que la, no
pero,
que
es
la...
Que la, pero es que ella tiene un papel fundamental en la película, es decir, no es que no está, no es un papelito de pasando por.
No, no, lo sé.
Es un papel importante. Ahora, que lo merezca o no, yo no lo sé. Ahora, es un personaje, es una actriz que ya está colocada en un nivel de calidad. Uh-huh. Y sería casi una ofensa no
considerarla.
No considerarla, aunque sea nominarla. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y tengo el gusto de estar conversando con el cineasta cubano Fausto Canel. Hemos estado hablando de las postulaciones a los premios Oscar, pero Fausto acaba de facilitarme un reportaje interesantísimo. Un reportaje publicado en el diario español El País. Y el título de este reportaje es el siguiente: un método científico permite saber qué películas pasarán a la historia. ¿Qué es esto, Fausto? ¿De qué se trata?
Bueno, hay algo que espero que los oyentes hayan oído hablar, que se llama Google. Google es lo que se llama un buscador en la internet, donde tú colocas el tema que quieres buscar, la palabra que quieres buscar,
el nombre propio, lo que sea,
el nombre propio, etcétera, y la computadora te lo busca a través de un sistema que se llama Google, que es una enorme corporación, empresa americana de internet. Entonces, utilizando lo que se llama los buscadores, es decir, las técnicas se llaman algoritmos, se consigue filtrar toda la información que esté en la internet. Ajá. Porque lo que hace Google es guardar todo lo que
está en internet,
todo lo que ha pasado por la internet. Ajá. Hasta de broma. Ah. Está ahí. Entonces, estos filtros te van filtrando hasta que encuentran la información que tú estás pidiendo. Uh-huh. Y entonces te dan 4, 5, 10 posibilidades. Es decir, cuánto artículo haya sido escrito en la internet sobre un tema. Uh-huh. Y ese tema te lo coloca ahí. Pues lo mismo han hecho con el cine. Han creado unos algoritmos que es como un colador, cuelan la información y va quedándose en los diferentes huecos, que son uno más grande o uno más pequeño, se van quedando los artículos que a ellos les interesa que se vayan quedando. Entonces ahí se empieza a establecer un método para saber qué películas van a pasar a la historia.
¿Cuáles van a perdurar, en otras palabras?
Sí, por eso. Mejor decir perdurar, porque lo de la historia es un poco largo. Lo que pasó que en el año 1988 el gobierno de Estados Unidos encargó a la Biblioteca del Congreso la creación de lo que se llama el Registro Nacional de Películas. Uh-huh. En ese Registro Nacional de Películas, el Congreso, ese departamento del Congreso, está obligado a identificar las películas que merecen ser guardadas porque se considera que van a tener una
un valor histórico.
Uh-huh. Pero el problema está en qué filtros poner, es decir, que cómo escoger esas películas. Hablábamos del Oscar. Eliminaron el Oscar.
¿La taquilla?
También eliminaron. Claro, la taquilla la eliminan porque es muy aleatorio.
El éxito comercial no es sinónimo de calidad.
No, porque un día una película puede tener mucho éxito y es mala, uh-huh. o es vulgar, o es tonta, uh-huh. o aburrida, pero tiene mucho éxito, y viceversa. Es decir, y en cuanto a los Óscares, imagínate tú, los Óscares están influidos por la popularidad, la promoción.
La política.
Y la política.
Y la política, claro.
Entonces, como hablábamos de American Sniper. Ajá. Es decir, todo esto se elimina. Esos son filtros que vamos a eliminar. No vamos a...
Entonces, ¿qué va quedando? Es decir, ese filtro, ¿a qué va reduciendo eso?
Se va creando lo que se llaman las conexiones. Las conexiones es cómo medimos la repercusión, uh-huh. de una película en otras películas, con el público, cómo el público
incorpora a su vida, a su argot, a su manera de vestirse, de peinarse, algo que ve en una película.
Claro.
Ajá.
O, como decíamos antes, una película que directamente cita a otra película. Uh-huh. En Harry conoce a Sally, se ve a Sally viendo Casablanca. Uh-huh. Eso es una cita. Uh-huh. Y esto está ocurriendo 50 años después de que se hizo Casablanca. Eso quiere decir que Casablanca está resonando culturalmente todavía, uh-huh. en otra película. Uh-huh. Entonces, eso sí es un valor que escogen para que decide que esa película se escoge.
Debe guardarse como una cosa histórica.
Claro.
Ajá. Entonces, tiene mucho que ver esa cuestión de la reaparición de esta película, de distintas maneras, en otras películas posteriores a ella. Porque esa reaparición señala que esa película tiene una permanencia, en otras palabras.
Pero no solo limitémonos a otras películas, sino a la cultura popular.
Claro.
Si la película dio lugar a una moda, uh-huh. la gente se empezó a vestir de una determinada manera.
O a peinarse como fulanito.
A peinarse o a bailar un determinado...
O hay una frase que se sigue que se incorporó al lenguaje popular, al lenguaje...
Saturday Night Fever, que claro. La gente bailaba y se vestía como John Travolta. Uh-huh. Es decir, se creó una moda, uh-huh. a partir de esa película.
Pero esa moda no es necesariamente pasajera, en el caso de las mejores películas.
Claro, es pasajera. Ajá. Pero de todas maneras incidió en un momento...
En una sociedad.
En una sociedad. Bien. En un momento dado de una manera fuerte. Uh-huh. Entonces eso hace que la película se merezca ser guardada, uh-huh. aunque no sea más que como curiosidad. Uh-huh. 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 Entonces el otro elemento que se juzga es lo que dice la gente en un sitio de internet que se llama IMDb. Uh-huh. Internet Movie Database.
Es para que el público manifieste sus opiniones.
Ahí eso es una biblia, eso es una especie de biblia, es una especie de enciclopedia, uh-huh. del cine. Uh-huh. Ahí está todo. Uh-huh. Ahí está todo y todos nosotros estamos ahí. Sí. Ajá. Hasta Juanito está.
Esto... Juan Pendaza, nuestro operador.
Sí, sí. Tú pones el nombre de una película y te sale
toda la información sobre esa película.
O de un señor, o de una señora, lo que sea. Bien. Pero también te pone toda una serie de citas, que han hecho la gente, el público normal y corriente, cuando han visitado y han visto una información sobre un actor, han dicho, ah, pues sí, este actor tiene ustedes razón de ponerlo porque es bueno, no sé. Ese tipo de información que es completamente exenta de cualquier...
De prejuicio.
O de intereses. Ajá. Entonces,
se toma en cuenta.
Eso se toma en cuenta. Y que convierte en otro de los filtros.
Y tengo entendido que hasta ahora, esto abarca desde los inicios del cine hasta el presente, que hasta ahora se han escogido solo creo que 625 películas. Es decir, que no es una cosa tampoco que vaya muy rápido. Es una cosa que claro, se está haciendo con cierta minuciosidad.
Claro, y con cierto rigor, porque hay dos tipos de archivo de películas. Uno es la cinemateca y otro es esto.
Ajá.
Esto es para guardar solo aquellas películas que a través de estos trabajos de filtración se llega a la conclusión de que tuvieron una repercusión cultural en la sociedad de alguna manera. Mientras que la labor de la Cinemateca es totalmente lo contrario. La labor de la Cinemateca es la labor de una biblioteca, guardarlo
claro,
todo.
Claro.
Cuánta película se hace debe de estar guardada, porque es una
biblioteca, una videoteca.
Es una videoteca, es decir, ahí tienen que estar todas las películas, buenas, malas, regulares, ahí tienen que estar todas. Pero eso es una cinemateca, no el archivo este de la Biblioteca Nacional.
En este hay una exclusividad.
Claro.
Que no está en la biblioteca. Por supuesto, en este reportaje que tú compartiste conmigo, ya se mencionan algunas de las películas que obviamente prometen. Es decir, que han perdurado y todo parece indicar que van a seguir siendo predilectas de mucha gente. El Mago de Oz, La Guerra de las Galaxias, Psicosis, Casablanca, por supuesto, Lo que el viento se llevó, Ciudadano Kane y El Padrino. Todas son ya clásicos del cine internacional, ¿no? Ya del cine norteamericano, ¿no?
Que como ves, tienen un común denominador, que es que todas pasaron a la cultura popular.
Definitivamente.
No se quedaron solamente como película que tú tuviste que ir al cine, sino El Padrino, ya cada vez que hablamos de la mafia hablamos de Don Corleone.
Claro.
Y hablamos de frases de la película.
Sí.
Hay frases de la película que la gente utiliza todo el tiempo.
Sí, como la del te voy a dar un regalo que no vas a poder negar, sí, o rechazar.
Rechazar, o algo por el estilo, ¿no? etcétera.
Ajá.
Entonces, esa es la prueba de que la película ha pasado a esa historia del cine.
A la posteridad, en cierta forma también, aunque la posteridad es una interrogación, ¿no?
Sí.
Mete miedo esa palabra.
A mí no me pregunto.
A mí tampoco. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta pronto.